Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
Bueno, muy bien, nos preguntábamos hace un ratito con David cuántos seremos, ¿no? Al cabo, uno de los primeros datos que el INDEC dará a conocer una vez que termine el censo, que es cuántos argentinos somos. El último censo es del año 2010 y éramos...
40 millones, un poquito más de 40 millones de argentinos, donde había más mujeres que varones.
Ya.
Sí, en ese momento había más mujeres que varones.
Mira, éramos 40 millones. ¿Viste? Vos estás apostando que vamos a ser más de 50. A mí me parece un montón. Yo en 12 apostando. Años. ¿Sí? A ver, Octavio Bramajo es sociólogo, demógrafo, investigador del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma, está en Barcelona, pero es un gran conocedor también de nuestro último censo. ¿Qué tal, Octavio? Buen día.
Hola, María, equipo, oyentes, buen día para todos, ¿cómo están?
Bien, muy bien, acá intrigados, a ver qué resultado dará.
Te puedo adelantar que va a ser menos de 50 seguro.
O sea, a mí me parecía.
Bueno, el dato positivo es que nadie me quiso apostar, así que está muy bien.
Le dijimos que era un exagerado. Menos de 50, no habría un crecimiento demográfico de esta velocidad.
No, en Argentina y en realidad en la gran mayoría de los países del mundo eso no ocurre. De hecho, cada vez, si quieren pensar la cara del 2030, diría que en 2030 vamos a estar más cerca de 50 que de 50 y algo.
Mira, ¿por qué? ¿Porque se ralentiza el crecimiento demográfico?
Sí, porque cada vez las tasas de fecundidad, o sea, la relación de hijos por mujer, son más chicas, porque quizás los movimientos migratorios son más estables, no son movimientos tan explosivos como a principios del siglo XX. Entonces, las sociedades tienden a estabilizarse un poco y las proyecciones... O sea, si van a la página del INDEC van a ver las proyecciones de población para el 2022 y ponían esa, el más o menos el número estimado es cerca de 46 millones.
Mira, o sea, 46, éramos 40 millones en 2010, ¿no?
Sí, éramos 33 millones en 1991, en 2001.
33 en 2001, sí.
Sí. Y ahora seríamos cerca de 46 y para 2030 estaríamos más cerca del 50, 51. Pero así, digamos, vamos a estar bajando hasta estar cerca de, digamos, 55 en 2045, 2050.
¿Y es bueno o malo que crezca más lenta la población?
Y depende. En general, el concepto es que es bueno... En el sentido de, con una población más estable, podés planificar ciertas cosas con más precisión, con más detalle. Digamos, tanto cuestiones de políticas públicas, de administración de presupuesto, digamos, de las localidades, de... Como crecimientos más lentos, es más fácil proyectar y es más fácil planear a largo plazo en un montón de cosas.
Y este crecimiento más lento es, nada, familias, mujeres que tienen menos cantidad de hijos, básicamente, y que no hay movimientos migratorios bruscos. Por ahí, nada, siglo pasado uno piensa, qué sé yo, no sé, las guerras mundiales en Europa, ¿no?
Sí, o quienes venían de los barcos, como decía antes. En la Argentina la migración fue uno de los principales motores del crecimiento poblacional a principios del siglo, pero después de entonces fue como un componente mucho menor y el crecimiento se vio dado estrictamente por la capacidad reproductiva de su propia población.
Ajá. ¿Qué más? Ya éramos más mujeres que varones, ¿no? En el último censo.
Y eso va a seguir siendo así también. Va a ser una población cada vez más feminizada.
¿Por? Porque antes, digo, el hombre moría en la guerra, ¿no?
Sí, o se moría trabajando, o se moría por no ir al médico y, digamos, descuidarse. O sea, la mortalidad masculina es un fenómeno moderno. O sea, es algo que pasa en el mundo desde el siglo, principio del siglo XX. Como que hay todo un mito que dice que las mujeres viven más que los hombres por cuestiones biológicas, cuando en realidad esto es algo que pasa recién a partir de los últimos 100 años. Y esta ventaja cada vez se expande más y se va a ir expandiendo cada vez más, principalmente por cuestiones sociales. No sé, me, mayor atención al propio cuidado, menos comportamientos peligrosos, como, no sé, manejar borracho.
Claro, claro. Hay mucho más muertes de hombres que mujeres en cosas de choques, por ejemplo, creo.
En mortalidad violenta, sí. También, no sé, cardiovasculares. En enfermedades cardiovasculares hay una diferencia muy grande. Depende de cada país, pero digamos como que las brechas que hacen que seamos más mujeres que hombres, una parte se puede explicar por esta diferencia de muertes atribuibles a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades por muerte violentas, a mortalidad infantil, incluso que aplican, que afecta más a los hombres que a las mujeres.
Mira, o sea que vos decís que la tendencia es que vamos a ser cada vez más mujeres que la relación que era 6 a 4, 5 y medio a 4 y medio en el último censo en Argentina, por ejemplo.
No, a ver, no, tampoco es tanta. Ponele que ahora está la proyectada 46 millones.
Sí.
Ponele que serán 23,5 mujeres a 22,5 hombres. Millones.
Ah, es chiquita la diferencia.
Así que en realidad es como muy parejita. Se va a ir extendiendo en la brecha, pero es algo que hablamos de mucho tiempo.
Ok, porque los hombres viven menos, pero no es cierto que vivan menos por una cuestión biológica, que las mujeres nacemos con una expectativa de vida más larga.
No, son cuestiones sociales que explican mayormente esta brecha. Y bueno, que esta brecha se va a ir agrandando porque además las mujeres, como viven más, digamos, permanecen más tiempo en la población.
Claro.
¿Se entiende?
Sí.
Entonces tenés como cierta inercia que vas a tener un stock de mujeres cada vez más grande porque no se van muriendo, digamos.
Claro, y vuelven a censarse, digamos, vuelve el censo y se censan
claro,
otra vez.
Claro, básicamente sí.
Claro. Con relación a las preguntas, estamos hablando con Octavio Bramajo, sociólogo y demógrafo. Con relación a las preguntas que hace el censo, ¿hubo alguna discusión de que por qué no se preguntaba por cuestiones religiosas? Había alguien que decía, ¿por qué no preguntamos directamente club de fútbol, por ejemplo, y resolvemos sí. Efectivamente una discusión muy profunda, que es cuál es el club con mayor cantidad de hinchas? ¿Por qué no se incluyen esas preguntas? ¿Tenés una respuesta a eso?
Sí, tengo. Idealmente, al que la tendría que dar alguien del INDEC, yo no pertenezco, digamos, a la institución.
No, digo, pero en general, ¿cómo se diseñan las encuestas?
Sí. Pero sí te puedo decir que, un censo lleva muchísimo tiempo para hacerse. O sea, este censo comenzó a planearse en 2016-2017. ¿Sí? Uh-huh. Es un operativo que tarda muchísimo en hacerse, entonces cada pregunta se discute muchísimo entre un montón de partes involucradas y cada pregunta en sí es carísima. O sea, el censo es un operativo que se transcurre a lo largo de todo el país en un mismo día y tiene un costo altísimo, entonces cada pregunta es como muy, muy cara o muy valiosa. Por lo tanto, se trata de que sean pocas preguntas y esta clase de otras cuestiones tratan de buscarse en otros relevamientos, como por ejemplo la encuesta permanente de hogares o las encuestas de factores de riesgo. Digamos que el INDEC recurre a estos elementos para decir lo que no puede preguntar en el censo o lo que le resulta muy oneroso preguntar en el censo.
Claro. Yo creo que por ahí escuchaba el otro día alguien decir y me pareció, no sé, no tengo idea, pero que poder contestar de qué club sos podía convertirse en un incentivo para que la gente participara del censo buscando nada, que esté representada su club. No sé, igual no hay preguntas abiertas, o sea, ninguna de las preguntas es pregunta que tenga muchas opciones de respuestas en realidad.
No, eso es para justamente simplificar la codificación.
Claro, claro.
Y quizás las preguntas abiertas se las dejan, o sea, la EPH para cuando preguntas por la ocupación y demás.
Claro, claro. Bien, ¿a vos qué te dan ganas de saber de este censo? ¿O qué vas a estar mirando para alguien que es un experto? ¿Qué es lo primero que te va a intrigar saber?
A mí me va a intrigar mucho la distribución de población, primero en CABA y la del área metropolitana de Buenos Aires, y también en las provincias de la Patagonia.
O sea, la distribución geográfica, ¿cómo nos movimos a lo largo de estos 12 años geográficamente?
Sí, por ejemplo, no sé, tenés el caso, suponente, ¿no? El caso de Tierra del Fuego, que Tierra del Fuego creció muchísimo entre 2001 y 2010, cuando se incentivó, digamos, la creación de la zona franca y sí. Un montón de facilidades para desplazamientos a estas zonas australes. Bueno, ¿qué pasó en esta década? Que el panorama fue básicamente una recesión que se mantuvo a lo largo de este tiempo. La gente volvió a la ciudad, la gente se quedó en el sur, la gente se distribuyó en otros lugares.
Y después hay toda una discusión acerca de efectivamente qué está pasando en el conurbano, ¿no? Si la matanza, no sé si viste, había alguna discusión si la matanza no estuvo sobre representada en el último censo. Porque de donde declares que sos, también eso después influye en el reparto de fondos, con lo cual también para los intendentes, gobernadores, es importante que los que viven en sus localidades declaren que son de esas localidades, ¿no?
Sí, también es muy complicado hacer un censo, y es muy complicado hacer un censo en América Latina. Otros países quizás, digamos, ya no están, digamos, pensando en para que justamente no ocurran situaciones como esta, confiar en otra clase de registros más directos, registros administrativos, y a lo sumo, no sé, censar al 10% de la población para saber algunas cosas. Pero sí, es importante el tema de la... O es muy complicado y muy delicado el tema de la corrección censal. Vos mencionás el caso de la matanza, y seguramente son números que... se corrigieron ex post, porque también el 2010 fue un día muy atípico, el día del censo.
El día de la muerte de Néstor Kirchner.
Sí, y aclaro que se corrigieron ex post porque existen procedimientos para conciliar los datos después del operativo censal. Está la gente que llama y dice, che, no me censaron, o che, se quedaron con esta manzana, que se olvidaron de todo esto, o el censista no vino... Entonces se suelen hacer operativos posteriores al día del censo
para
y luego
corregir.
Se concilia todo eso.
Bien.
Para corregir.
Octavio Bramajo, sociólogo, demógrafo, investigador del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias, Octavio.
UrbanaPlay, fm.com.